Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 9 del mes Persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 29 de noviembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán condena el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Insta a castigar a los autores del crimen. Las autoridades del país exigen a la comunidad internacional más voluntad para que los autores rindan cuentas. Los israelíes vuelven a las calles para protestar contra el premier Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción y mal manejo de la crisis económica. Y miles de guatemaltecos continúan con sus movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. ¿Qué tal? Estamos de regreso para llevarles las principales informaciones de esta jornada. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Tras el asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, Teherán promete represalias. Al mismo tiempo, exige a la comunidad internacional más voluntad para que los autores de este atentado terrorista rindan cuentas.
Mientras Irán se preparaba para conmemorar el décimo aniversario del asesinato del científico nuclear Majid Shahriari en un atentado terrorista, el país fue conmocionado por otro ataque de terror. Esta vez, la víctima era el jefe del Departamento de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa, Mohsen Fakhrizadeh. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, prometió que los autores de este crimen serán castigados. Una promesa reiterada por el comandante en jefe de las fuerzas de Al-Quds, el general de brigada Ismail Ghani y el presidente del país, Hassan Rouhani.
Todos los centros de estudio y todos los enemigos del Irán islámico deben saber que la nación iraní y los funcionarios son tan valientes y patrióticos que no ignorarán este acto criminal. Las autoridades pertinentes responderán ante este crimen de manera oportuna y apropiada.
El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, condenó la ejecución extrajudicial del científico iraní. Por su parte, la Unión Europea también lo tachó de un acto criminal. Aún así, algunos países han mantenido silencio ante este crimen, un silencio que fue denunciado por el ministro de Exteriores de Irán.
El ataque terrorista contra nuestro científico fue indudablemente diseñado y planeado por un régimen terrorista y ejecutado por cómplices criminales. Es vergonzoso que algunos se nieguen a oponerse al terrorismo y se escondan detrás de los llamamientos a la moderación. La impunidad envalentona a un régimen terrorista con la agresión en su ADN.
Desde Teherán exigen voluntad para que los responsables de este acto terrorista rindan cuentas.
El terrorismo y las sanciones son las dos caras de la campaña de máxima presión contra Irán y ambos atentan contra el pueblo iraní. En mi punto de vista, pueden considerarse crímenes contra la humanidad y deben ser condenados por la comunidad y tribunales internacionales. El mundo debe actuar para que estos crímenes no queden impunes.
Fakhrizadeh es el sexto científico iraní que cae víctima del terrorismo desde 2010. Pajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
Bien, y siempre en este tema, varios países del mundo condenan el asesinato del inminente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en el atentado terrorista del día viernes en la provincia de Teherán.
Más países condenan el acto de terrorismo del viernes, que según Irán ha sido perpetrado por el régimen israelí y por el cual ha prometido tomar venganza en su debido momento. En Siria, tanto el gobierno como varios partidos de la oposición condenaron el atentado terrorista contra el científico.
Es un intento para debilitar el poder nuclear de Irán, especialmente al saber que el mártir encabezaba la organización científica del Ministerio de Defensa y que era el viceministro de Defensa. Ellos intentan frenar la fuerza de Irán, pero jamás lo lograrán.
Por su parte, el presidente del Parlamento de Turquía tachó el atentado de acto terrorista.
El asesinato de un científico iraní es un acto de terrorismo, no importa si lo comete una organización ilegal o legal o un Estado. El terrorismo es siempre terrorismo. Todo el que comete un acto así es un terrorista. Nos oponemos a la ilegalidad en la arena internacional.
Desde Bruselas, la oficina del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó el atentado de acto criminal.
El 27 de noviembre de 2020, en Absar, Irán, un funcionario del gobierno iraní y varios civiles murieron en una serie de ataques violentos. Se trata de un acto criminal que contraviene el principio de respeto de los derechos humanos que defiende la Unión Europea.
Venezuela fue de los primeros países que repudió el atentado terrorista, mientras que otros, como Sudáfrica y Qatar, se sumaron después a la condena. Irán presentó el viernes una carta ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que denunció el terrorismo de Estado y afirmó que tomará las medidas necesarias en contra de los agresores. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Bien, nos quedamos en este tema para hablar sobre más detalles. Para eso tomamos contacto con la Ciudad de México. Allí se encuentra el analista internacional Cristian Said Nader, a quien saludamos de inmediato. Cristian, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Cristian, ¿a qué puedes comparar este tipo de hechos como el ocurrido acá en la provincia de Teherán? ¿Y qué consiguen, en el caso de Irán, aquellos que intentan atacar, sobre todo a personas tan importantes como un científico a cargo de temas fundamentales del país? Han ocurrido ya 6 asesinatos de científicos en una década y el país persa, de todas formas, ha continuado el desarrollo científico.
Tienen esta intención. Principalmente creen que pueden, desmoralizar al pueblo iraní y, por supuesto, al gobierno iraní. Este año comenzó con el asesinato de Qasem Soleimani y termina con el asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Pero, sin embargo, creo que lo más importante es esto, que Irán tiene el potencial. Vaya, no tiene 5 científicos, tiene un personal extremadamente preparado y muy vasto. Creo que también es una visión muy angosta y muy, muy banal por parte de sus enemigos, que en este momento, por supuesto, me refiero al ente sionista, Estados Unidos y Arabia Saudí. Esto que fue arreglado hace unos días cuando se reunieron en esta ciudad, Neom, en territorio saudí, estos 3 protagonistas firmando justamente esta alianza totalmente vomitiva por parte de los Saud, Netanyahu y por supuesto Estados Unidos a través de Mike Pompeo. Creo que lo más importante de todo es mostrar que justamente la República Islámica no es cualquier país y la tradición, digamos, científica de la República Islámica de Irán incluso antecede a la propia República Islámica. O sea, tienen una tradición constante y prácticamente por este tipo de ataques terroristas no van a poder, digamos, desarticular pues, todo un sistema, toda una estructura de investigación científica, pero sobre todo de defensa científica, porque el asesinato de Fragisadeh lo que intenta hacer es que, digamos, cortar el progreso tecnológico constante de la República Islámica de Irán y principalmente desmoralizar, ¿no? Creo que lo más preocupante en este caso es que los medios internacionales, principalmente los occidentales, europeos y estadounidenses, se niegan a usar el concepto de ataque terrorista. Dicen asesinato o la muerte, pero manejan lingüísticamente los conceptos de una manera, pues, como todos conocemos, de una manera propagandista y una manera también imperialista, ¿no? Pero creo que la principal función que tuvo este ataque terrorista, como todos los demás, porque ya lo mencionaste, no es el único, en los últimos años han asesinado muchos científicos iraníes, y no solamente científicos iraníes, también en el historial del Mossad tenemos asesinatos en Líbano, por ejemplo, incluso hasta en Pakistán. Entonces, por supuesto, no lo van a lograr. Sin embargo, son las últimas patadas por parte del régimen actual, la administración de la Casa Blanca, por tratar de provocar a Irán una respuesta, digamos, extremadamente agresiva. Obviamente va a haber una respuesta y probablemente ya haya llegado. No lo sabemos porque esto se maneja en los círculos militares iraníes. Pero esto no se puede quedar así. Sin embargo, hay que medir muy bien al ente sionista y a sus aliados para justamente no provocar lo que ellos quieren, que es una confrontación directa con Tel Aviv, Riad y con Washington.
Ahora, Cristian, desde tu punto de vista, ¿qué factores son los más importantes a destacar en este caso que rodean este ataque? Estamos hablando, tú lo decías al principio de nuestra conversación, comienza con Soleimani y termina ahora con el científico iraní. ¿Qué otros factores son los que están en juego en estos precisos momentos?
Creo que he postulado, es mi teoría, ¿no? Creo que en 2015, cuando se firma el acuerdo nuclear, no lo hace Obama tanto para mantener la paz. Creo que más bien lo hizo para ganar tiempo, para que se fraguara esta mancuerna iranófoba por parte del ente sionista, la petromonarquía terrorista wahhabí, Estados Unidos, y bueno, también se le han sumado Sudán, incluso Bahrein y otros protagonistas a través de chantajes y promesas, ¿no? Lo que se puede apreciar es que ya están, digamos, alineados en contra de Teherán, y este acto terrorista, a todas luces, y creo que todo el mundo lo es evidente, lo fragó el Mossad. De hecho, en la visita que hace Netanyahu a suelo saudí, en esta megalópolis Neom, este proyecto también muy obsceno por realmente el pueblo saudí sufre, y mientras tanto sus gobernantes dan un lujo, bueno, emblemático. En esta visita lo acompañó Yossi Cohen. Yossi Cohen es el director del Mossad. Entonces esto fue quirúrgico y fue planeado en ese momento y se dio luz verde por parte de Washington, por parte de Riyadh y por parte de Tel Aviv. Entonces creo que ya no tienen ningún tapujo en mostrar estos actos terroristas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, en la retórica oficial, mediática, académica, incluso gubernamental de estos tres países, pues no van a mencionar un ataque terrorista, van a mencionar cuando mucho un asesinato y en algunos casos podrán mencionar que la muerte provocada por algún elemento, pero no van a decir quién fue. Y también creo que algo que esto se puede ver a la postre del ataque terrorista es la reacción tan tibia por parte, pues, por ejemplo, de los otros firmantes del acuerdo nuclear, entre ellos la Unión Europea. Esto realmente es para condenar y llevar a los tribunales internacionales al ente sionista por este tipo de actos, ¿no? Obviamente esto no es nuevo, sabemos los crímenes del ente sionista en contra de Palestina, en contra de Líbano, Siria y por supuesto en contra de la República Islámica, ¿no? Pero vemos, y lo más preocupante yo es que continúa esta subordinación, no solamente de algunos países del mundo árabe, petromonarquías más que nada, sino también a través de Europa. Europa sigue de alguna u otra manera subordinada a Estados Unidos y por ende a Israel, porque es parte de Estados Unidos, de su estructura de poder. Y realmente quienes están con Irán prácticamente son países no europeos, la República Popular, la Federación Rusa, Siria, Líbano, etcétera. O sea, países que son agredidos constantemente en esta retórica, ¿no? Pero sin ningún problema, Israel puede realizar esto, ¿no? Con el argumento de que Irán puede hacer armas nucleares. Irán tiene la tecnología, pero que no se olvide que hay una fatua que prohíbe esto porque prácticamente son inhumanas las armas nucleares, químicas y biológicas. No así Estados Unidos, no así Israel. Recordemos que el único país en Oriente, bueno, ya son dos porque Arabia Saudí ya los tiene, pero recordemos que el ente sionista tiene armas nucleares desde hace por lo menos 30 años, más o menos 400 cabezas nucleares. ¿Por qué ellos sí pueden tenerlas? ¿Y por qué están dispuestos a usarlas contra países que no las tienen, como la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces, lo repito, el objetivo primordial es provocar una reacción por parte de Irán para legitimar una agresión frontal por parte de estos tres países, y en segundo lugar, desmoralizar. Y en tercer lugar, un objetivo muy ingenuo y muy estúpido realmente, es pensar que Irán no tiene el potencial y muchos más científicos, ¿no? Realmente, prácticamente la población iraní está escolarizada en las universidades, en carreras de ciencias exactas, y tiene el potencial para esto y para mucho más, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuevamente el mundo pues, no puede hacer absolutamente nada contra el trío tradicional Arabia Saudí, el ente sionista y Estados Unidos, que en este momento ya están en relaciones abiertas, y no creo que tarden mucho tiempo en oficializar y hacer públicas esta relación impía tan sucia que hacen para no solamente en contra de la República Islámica de Irán, véase Palestina, véase Yemen, véase Siria, véase Líbano, etcétera, etcétera, etcétera.
Cristian Said Nader, muchísimas gracias por el análisis. Vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que la policía israelí se enfrentó con manifestantes que exigían la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu en otra noche de protestas. Varios manifestantes fueron detenidos tras los enfrentamientos que ocurrieron frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén al-Quds y en Tel Aviv. Trump caído, Netanyahu a punto de irse. Fue una de las consignas que gritaban los manifestantes que piden la dimisión del primer ministro por estar involucrado en varios casos de corrupción, especialmente en el caso 3000, la polémica compra ilegal de submarinos. Además, se le critican el mal manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. El recuento de los votos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el condado de Milwaukee, Wisconsin, terminó en la noche del viernes y confirmó que la mayoría de los sufragios son para el demócrata Joe Biden.
Este recuento demostró lo que ya sabíamos, que las elecciones en el condado de Milwaukee son justas, transparentes, precisas y seguras. Una vez más, hemos demostrado un buen gobierno en Wisconsin.
Las autoridades regionales confirmaron de que no habían encontrado en ningún instante actos de fraude tanto por los votantes como por las autoridades electorales. No obstante, Donald Trump asegura que es el ganador y acusaba a las autoridades de Milwaukee de demorar intencionalmente el recuento mientras la fecha límite para este fin termina el 1 de diciembre. El jefe de la campaña gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que su país dará al mundo un gran mensaje de verdadera democracia con el voto de las elecciones del 6 de diciembre.
Llegó la hora de que el pueblo levante la voz, que Venezuela alce la voz para una nueva asamblea, para que el rescate sea un mensaje al mundo entero, que el mundo entero entienda que Venezuela tiene todo el derecho de vivir en paz, como tiene ese derecho cualquier habitante del planeta.
Rodríguez señaló de que en los últimos 5 años la oposición derechista ha causado enormes daños al país. Pidió a los líderes de los comandos electorales buscar el voto sin descanso para lograr una victoria en las próximas elecciones y recuperar así la Asamblea Nacional. Las elecciones del 6 de diciembre se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre los partidos opositores. Aunque la mayoría ha aceptado participar, otros siguen en la retórica del ultraderechista Juan Guaidó de boicotear los comicios. La ciudad de Guatemala ha sido escenario de otra marcha para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Los miles de manifestantes congregados en la Plaza de la Constitución acusan al mandatario derechista de encubrir la corrupción. Rechazan la maniobra del gobierno para aprobar el presupuesto nacional de 2021. Los indignados demandan además la dimisión de todos los diputados por fallar en resolver problemas como la pobreza, salud y educación. Yamatei ha planteado el diálogo, propuesta que los manifestantes de momento rechazan. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó de que el partido Movimiento al Socialismo es un instrumento político fuerte e instó a todos los bolivianos a fortalecerlo más porque es una fuerza antiimperialista.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado hace un año y cuya fuerza política, el MAS, recuperó el poder a través de su aliado, el actual presidente Luis Arce, busca preservar la fuerza popular del partido contra el imperialismo y el capitalismo. Morales participó en Cochabamba este viernes en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia junto con los delegados de las diferentes organizaciones sociales de los 9 departamentos. Instó a todos a estar atentos ante las posibles venganzas del capitalismo.
El capitalismo, el imperialismo no nos acepta, quienes llamados indios, los amenazados de exterminio, los obreros, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar, eso no nos perdona. Nuestra lucha, por tanto, no solamente es por pequeñas cosas, sino cambios profundos.
Además, exigió a todos los bolivianos mantener la unidad y organizarse frente a este enemigo.
En este Congreso tenemos una enorme responsabilidad. Desde el movimiento campesino indígena originaria, desde la CSUCB, ser modelo de organización, unidad y unidad. Comunidad hicimos tanta historia.
Este viernes en Cochabamba, Morales recibió a Toribio Ticona, un inminente cardenal boliviano. En 2019, Toribio Ticona respaldó a Evo Morales en su campaña electoral y esta vez le dio la bienvenida nuevamente a Bolivia. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Obedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Iñaki Gil de San Vicente, quien abordará el tema del asesinato del destacado físico iraní Mohsen Fakhrizadeh en un ataque múltiple por parte de varios elementos terroristas ocurrido cerca de la ciudad de Teherán, la capital de Irán. El prominente científico nuclear iraní fue asesinado a tiros en una emboscada el viernes cuando viajaba en un vehículo en la localidad de Absar, ubicada en la provincia de Teherán. Señor Iñaki, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué este crimen y quién lo cometió?
¿Por qué y quién creo que cometió el crimen contra este ciudadano iraní que llevaba toda la política y toda la economía de la energía atómica civil en Irán y que era acusado por la prensa imperialista de ser el supuesto padre de una bomba atómica que Irán no quiere ni va a construir? Pues lo que está en la mente de todos, en primera instancia, la primera respuesta, precisamente porque hay unos intereses muy fuertes, esenciales, por parte primero de la administración Donald Trump, después, anteriormente y ahora también de la administración Biden, que ha llegado al gobierno, y sobre todo y fundamentalmente del poder de Israel, ¿no? A otra escala también está Arabia Saudí un poquito más abajo, ¿no? Hay, por tanto, tres interesados de entrada en que Irán no desarrolle energía nuclear civil para tener la suficiente energía para su recomposición económica, para el bienestar de su población, para sus hospitales, para su sistema educativo, para su economía, como digo, etcétera, etcétera, ¿no? Son tres potencias, los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, y cada potencia de estas tiene sus recursos, ¿no? Eso no es ningún secreto en estos momentos, ¿no? Tal y como está el panorama mundial, a ninguna de estas tres potencias y a todas ellas en su conjunto le interesa un Irán fuerte e independiente. Lo que quieren es un Irán vendido, un Irán derrotado, que ponga sus ingentes recursos energéticos a disposición de Estados Unidos, que permita, y de Israel, que permita a Israel hacer toda serie de tropelías en Oriente Medio y que no sea una competencia energética para Arabia Saudí, ¿no? Ahora bien, ¿quién en concreto ha diseñado y practicado este asesinato? Pues aunque oficialmente no se sepa, esta vez porque Israel no va a cometer el error que cometió Donald Trump al decir en público que Estados Unidos había asesinado a Soleimani, todo indica que han sido los servicios secretos israelíes, ¿no?, habituados a intervenir y asesinar en cualquier parte, ¿no? De hecho, que yo sepa, ya son varias las personas iraníes que han sido asesinadas por los servicios secretos de Israel, ¿no? Como anteriormente habían asesinado también a personas de otros estados, ¿no?, de otros estados árabes, ¿no?, precisamente porque desarrollaban tareas que aumentaban la independencia de estos estados, de Egipto y de otros, y que a su vez debilitaban el poder militar y económico de Israel.
Señor Iñaki, ahora cabe la pregunta, ¿por qué se ha producido este asesinato del físico iraní ahora y no antes? Justo coincide con la transición en el gobierno de Estados Unidos, la salida de Donald Trump. ¿Tendrá algo que ver?
Hay dos razones que explican esto, ¿no? Una, la propia lógica de la intervención del terrorismo israelí en Irán, las dificultades por la presencia y por la efectividad de los servicios secretos, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y por tanto tendrían que moverse en los plazos más convenientes para lograr su impunidad y su efectividad, ¿no? Pero también hay otra reflexión, ¿no?, que no anula la anterior, pero que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Igual han hecho esta intervención ahora mismo, cuando ya es claro que va a venir la administración Biden, para demostrarle a la administración Biden que Israel tiene poderosos aliados en los Estados Unidos, la administración Trump, el partido de Trump, que cuenta con 41 millones de votos, y tiene también y sobre todo la independencia de la decisión y el espíritu criminal suficiente para actuar al margen de, o antes incluso, que Biden, ¿no?, de lo que diga Biden, ¿no? Se trata, por tanto, de una advertencia a los Estados Unidos de Biden, de que Israel no se va a plegar a ningún intento de negociar con Irán, ¿no?, si es que lo hubiera, ¿no? En la hipótesis de que Biden deseara volver a la época de Obama, etcétera, que es muy discutible porque han cambiado mucho las circunstancias, en esa hipótesis Biden se encontraría con la férrea oposición de Israel, ¿no? Y Israel se lo ha demostrado con este asesinato. Yo creo que estas son las cuestiones básicas, ¿no? Se está jugando un juego muy, muy, muy importante en estos momentos a nivel planetario. Israel ha decidido intervenir para advertir a la administración Biden que Israel no es un pelele, sino que tiene un pelele de los Estados Unidos, sino que al contrario, Estados Unidos tiene que obedecer a Israel en las cuestiones centrales.
Señor Iñaki, ¿las autoridades iraníes ven las manos de Estados Unidos y de Israel detrás de dicho crimen, que califican como terrorismo de Estado? Señor Iñaki, ahora, ¿cuál cree que será la venganza? ¿Ocurrirá lo mismo que pasó con el general Soleimani, un ataque a los autores del crimen?
En cuanto a cuál puede ser la reacción de Irán, la reacción de Irán será como la reacción de iraní después del asesinato de Soleimani. buscarán la sorpresa. Israel, lógicamente, se habrá preparado para contrarrestar cualquier reacción clásica, cualquier reacción previsible, cualquier reacción que entra dentro de la estrategia israelí y, por tanto, de la contraestrategia de Israel, ¿no? La respuesta de iraní será buscar el momento y el sitio en el cual Israel no esté preparado, en el que el efecto psicológico y político sea enorme, en el que la repercusión política mundial y psicológica mundial sea enorme y que demuestre, en el fondo, la debilidad del Estado de Israel, que no puede garantizar sus intereses, todos sus intereses, ¿no? Y que, por tanto, es un Estado que puede ser golpeado en el sitio donde menos lo espera y donde más daño se le puede hacer, ¿no? Yo creo que sería la respuesta lógica, ¿no? De hecho, Irán ya lo ha hecho en el caso de responder al asesinato de Soleimani, que, como digo, Donald Trump en su prepotencia reivindicó, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo es esa respuesta. Hasta ahora Irán ha demostrado la suficiente sangre fría y mentalidad estratégica. Por algo tiene una política, una experiencia diplomática que se retrotrae como mínimo a 3.000 años desde el Imperio Persa, y bueno, esperará el momento adecuado para eso, ¿no? En realidad eso es lo que pueden hacer los pueblos cuando son agredidos por potencias tan poderosas como es la constituida por esa tríada que he comentado de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar la justa respuesta de iraní, que yo pienso que irá en ese sentido.
Ha sido el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente quien nos ha hablado sobre el reciente asesinato del físico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Yo, Nancy Lo, como siempre, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Claves de la vida.
Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención». Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos. Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal, olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente, tener bondad con los vecinos, aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a juríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. Dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo,
por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas alegrías aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo, ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
La yadukuna fiha al mawta illa al mawta tal ula, wa waqahum azab al jahim, fadlan min rabbik, thalika huwa al fawzu al azim.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la ajena, como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante. Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina. Porque naturalmente, y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero,
Cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la gehenna en el otro mundo. Tercero, nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. Pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición. Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen: el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en sintonía de Pars Today. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes.
Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.